Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 5 de junio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Musk sobre la ley fiscal de Trump. Ya no aguanto más. Es una abominación repugnante. La elección judicial cristaliza el sueño de López Obrador de que los tribunales no entorpezcan su proyecto político en México. Y un estudio muestra por primera vez que el ejercicio funciona como medicina frente al cáncer. Comenzamos con Estados Unidos. Musk sobre la ley fiscal de Trump. Ya no aguanto más. Es una abominación repugnante. Y vemos una fotografía de Elon Musk durante una reunión del gabinete de Donald Trump en marzo pasado. La despedida de Elon Musk de la Casa Blanca el pasado viernes estuvo llena de buenas palabras, pero el hombre más rico del mundo no ha tardado en atacar abiertamente la política fiscal que impulsa el presidente. Mientras Trump presionaba a los senadores demócratas para que aprueben la ley con el grueso de su agenda, una gran y hermosa ley se llama, Musk ha dejado claro que no le parece nada hermosa y la ha calificado de abominación repugnante. Lo siento, pero ya no aguanto más. Este proyecto de ley del Congreso, enorme, escandaloso y repleto de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes lo han votado! Saben que lo han hecho mal, lo saben, ha escrito el magnate en su red social X. Claramente, algo se ha roto en la relación. Trump anunció este sábado que retiraba la nominación para dirigir la NASA de Jared Isaacman, amigo, cliente y aliado de Musk, al que el multimillonario había recomendado a Trump. 3 días después, Musk arremete contra la que, junto con los aranceles, es la iniciativa estrella de Trump sin morderse la lengua. No es la primera vez que Musk critica la ley, pero ahora los hace en unos términos mucho más rotundos. En una entrevista emitida el domingo por la CBS, y de la que se adelantaron algunos extractos, el multimillonario ya mostró su decepción con el proyecto. Francamente, me ha decepcionado ver el enorme gasto público que aumenta el déficit presupuestario en lugar de reducirlo y socava el trabajo que está realizando el equipo de Dodge, departamento de eficacia gubernamental que estuvo encabezado por la empresaria, señaló Musk. Creo que una ley puede ser grande o puede ser hermosa, pero no sé si puede ser ambas cosas, en mi opinión personal, señaló también. El magnate rehuyó en la entrevista hacer otras críticas del gobierno de Trump, aunque dejó claro que no se sentía identificado con todas sus políticas. La ley de Trump prorroga las rebajas fiscales de su primer mandato, generalizadas, pero que favorecieron sobre todo a los más ricos y a las empresas, e incluye parte de las que prometió en campaña, exenciones de impuestos a las propinas y las horas extraordinarias, entre otras. A cambio, recorta ayudas alimentarias, becas y prestaciones sanitarias. El pasado viernes, en un acto en Des Moines, Iowa, con votantes, la senadora republicana Joni Ernst trató de defender esos recortes y desde el público le afearon que sin cobertura sanitaria la gente se va a morir. «La gente no se va. Bueno, todos nos vamos a morir», contestó para indignación de los asistentes. Más déficit y deuda. Las disposiciones de la norma favorecen a los más ricos y perjudican a los más desfavorecidos, pero su efecto neto es aumentar significativamente el déficit y la deuda. La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó un aumento del déficit de 3.8 billones de dólares en 10 años. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable calculó 3.1 billones, incluyendo los intereses. El modelo presupuestario Penn Wharton lo cifró en 2.8 billones. Sin embargo, la ley está concebida de manera que las rebajas de impuestos se aprueban de forma temporal, expiran tras el mandato de Trump, lo que condiciona el cálculo de los 10 años, haciendo que el costo parezca menor. Deja la patata caliente de la prórroga al siguiente Congreso. El Butcher Lab de Yale calcula que si las disposiciones temporales se hacen permanentes, El costo durante el periodo de 2025 a 2034 sería de 5 billones de dólares y durante el periodo de 2025 a 2055 de 23.7 billones de dólares. Contando que ya hace parte de un abultado déficit, calcula que eso podría llevar la deuda sobre PIB al 200% en 2055, un nivel que solo superan Sudán y Japón. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes y ahora se tramita en el Senado, donde varios senadores republicanos han mostrado su preocupación por el incremento del déficit y la deuda que comporta. Trump ha instado a través de su propia red social Truth a los senadores díscolos a aprobarla cuanto antes. Ha señalado en particular al senador por Kentucky Rand Paul, que se opone especialmente al aumento de 4 billones en el techo de deuda que incorpora la ley, el mayor de la historia. Rand Paul tiene muy poco conocimiento sobre la BBB, Big Beautiful Bill, el nombre de la norma en inglés, especialmente sobre el tremendo crecimiento que se avecina. Le encanta votar no. A todo cree que es buena política, pero no lo es. La BBB es una gran ganadora, ha escrito Trump en un ensayo. Enseguida ha vuelto a la carga. Rand vota no a todo, pero nunca tiene ideas prácticas ni constructivas. Sus ideas son realmente descabelladas, perdedoras. La gente de Kentucky no lo soporta. Esto es un proyecto de ley de gran crecimiento, ha indicado en otro post. En su realidad alternativa, Trump sostiene la mentira de que la economía está disparada gracias a sus aranceles y que va a crecer a un ritmo entre el 5 y el 9% anual en los próximos años, unas previsiones absurdas. Trump presiona a los congresistas para que aprueben la ley en un mes, de modo que esté lista para la firma el 4 de julio, Día de la Independencia, Fiesta Nacional de Estados Unidos. El presidente se reunió con el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, en la Casa Blanca a principios de esta semana y ha estado llamando a los senadores para mantener conversaciones individuales, combinando amenazas y promesas para reunir los votos. Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 votos en el Senado. Pueden permitirse perder hasta 3 votos contando con que los demócratas votarán en bloque en contra. El equilibrio es complicado. Los halcones fiscales se quejan de que aumenta mucho el déficit y la deuda, por lo que piden más recortes. Los moderados, en cambio, no quieren recortes más drásticos del gasto social, en cobertura sanitaria y ayudas alimentarias principalmente, de los que ya incorpora. Conscientes de que la tesis del presidente de que solo se recorta el fraude y el despilfarro no se sostiene. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el proyecto de ley de Trump es horrible en su esencia misma. El senador señaló este martes que es una mentira que los recortes no perjudicarán a los estadounidenses. Detrás del humo y los espejos se esconde una verdad cruel y draconiana. Exenciones fiscales para los ultrarricos pagadas con recortes en la asistencia sanitaria de millones de estadounidenses. Ahora algo de México. La elección judicial cristaliza el sueño de López Obrador de que los tribunales no entorpezcan su proyecto político. Y vemos una fotografía de un par de mujeres votantes que acuden a las urnas durante la elección del Poder Judicial en la Ciudad de México. Hace un par de años, Andrés Manuel López Obrador ensayaba que debía reformarse el esquema de la elección judicial para que los ministros de la Suprema Corte fuesen votados por la gente. Sin embargo, los frecuentes desencuentros con los togados y los jueces federales que revocaron sus leyes o suspendieron sus proyectos de infraestructura lo llevaron a concluir que el Poder Judicial era un obstáculo mayúsculo, un problema que no se subsanaría con una simple elección de la cúpula judicial. El cambio debía ser un gran calado. El recorrido de la reforma constitucional que dio origen a los comicios del pasado domingo refleja el cambio gradual de un López Obrador receloso de los jueces a otro que consideró inevitable la renovación absoluta de la judicatura. El expresidente quería que los nuevos juristas no fuesen abiertos opositores a su proyecto político, como muchos en el Poder Judicial saliente. Aprovechando el ciclo electoral de apoyo a Morena, era factible que los nuevos integrantes del Poder Judicial fuesen afines a su credo político. Así que el partido gobernante desplegó una importante maquinaria de dirección del sentido del voto. Este periódico ha relatado cómo, dentro del mismo entorno de López Obrador y de quien sería su sucesora, Claudia Sheinbaum, hubo asesores que intentaron suavizar la reforma que el expresidente ya tenía en mente. Conscientes del intricado andamiaje que supondría organizar una elección de toda la judicatura y de los costos políticos de echar a la calle a un poder atrincherado por décadas, los asesores proponían que la elección popular fuese únicamente para los ministros del Supremo, los más visibles opositores al gobierno de López Obrador. Pero el dirigente se sostuvo en la necesidad de una sacudida completa y de raíz, agregando un candado, según su idea, difícil de vulnerar, el instrumento del voto popular. Muy adepto a una visión mística de la política, el expresidente cree que el voto directo no solo sirve para renovar las instituciones, sino para purificarlas. Tanto López Obrador como ahora Sheinbaum sostienen que entre más elecciones, entre más cargos públicos se sometan a la lógica electoral, más democracia hay en México. Sin embargo, más allá de ese ideal abstracto, elegir a los jueces en las urnas también entrañaba para Morena la oportunidad de movilizar el voto, de colocar a perfiles afines, de fundar un poder judicial no solo nuevo, sino con integrantes inclinados hacia los principios de obradorismo. Las tendencias en el recuento de los votos emitidos en la pasada elección judicial sustentan las críticas que desde hace tiempo ha repetido la oposición, que a los tribunales llegaron jueces aprobados por Morena. Tan solo un botón demuestra, los nuevos integrantes de la Suprema Corte son exactamente los mismos que aparecían en uno de los acordeones, hojas que indicaban cómo votar, repartidos antes y durante la elección por parte de operadores morenistas. El candado resultó vulnerado a manos del propio partido de López Obrador y de Sheinbaum. La pregunta en este punto es ¿qué tan profundo habrá llegado el control del oficialismo sobre los tribunales? Es muy probable que la circunstancia se repita para el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo órgano de vigilancia de los jueces, criticado por muchos juristas por sus poderes sin contrapesos. Otros cargos codiciados eran los de magistrados del Tribunal Electoral. En unos días, cuando el INE concluya el recuento de votos, se sabrá cuántos tribunales colegiados y juzgados de distrito estarán conformados por jueces cercanos a Morena. Algunos analistas sostienen que no se puede considerar que la elección judicial ha sido una simple vendetta de López Obrador contra los jueces o que todo se explique en función del cálculo político del control judicial. Los niveles de impunidad en México son alarmantes. 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo y la justicia se convirtió en una necesidad de difícil acceso para quien no tuviese dinero o influencias. Se diría que en este punto de la historia hubo una conjunción entre los intereses del gobierno y los anhelos de justicia de la población. La abogada Vanessa Romero encuentra un trasfondo más complejo que el afán elemental de controlar el sistema judicial. La académica señala que López Obrador tendió un dique de contención en torno a Sheinbaum para blindar a su proyecto político de lawfare, guerra jurídica, que la derecha suele desplegar desde la judicatura, como le sucedió a Lula en Brasil. Ante la desconfianza que tiene López Obrador en el Poder Judicial, pero en general de los abogados, le trasladó la decisión al único actor en el que confía, que es el pueblo, plantea. Romero advierte que más allá de la mera democratización de la judicatura mediante el voto directo, López Obrador sembró la necesidad de la renovación constante de los cargos judiciales, algo que ocurría poco en el anterior esquema de servicio profesional de carrera. Como sucede con el ejército, los batallones militares son constantemente renovados porque son fácilmente corrompibles. Quizá él encontró valor en esa dualidad. Sí, dárselo al pueblo, pero que no fuera lo más importante. Lo importante es la rotación, para que los jueces no tuvieran ese coto de poder inamovible que los hace profundamente corruptos, indica. El politólogo Javier Rosiles llama la atención sobre la poca legitimidad del proceso porque solo participó 1 de cada 10 mexicanos en posibilidad de votar. El académico apunta que eso desmonta el esfuerzo de López Obrador de hacer creer que la reforma judicial era una demanda ciudadana y no al revés, una imposición de la cúpula política. La reforma se impulsó con un discurso de cercanía con el pueblo, pero lo que consiguió fue producir un enorme estrés en la ciudadanía y los órganos electorales. A la ciudadanía se le metió en una elección difícil de entender y por lo tanto no participó, sostiene. Para Rosiles, el ideal democrático de López Obrador fracasó porque sencillamente el desempeño del Poder Judicial siguió una lógica distinta a la representación política. A muchos les sorprendió ver a López Obrador salir de su retiro para participar en la votación de jueces. Desde la oposición se dijo que el expresidente se había recluido por temor al rechazo de la gente, sin tomar en cuenta que, al contrario, dejó el cargo con una popularidad sin precedentes. Y sin tomar en cuenta que el expresidente es el claro arquitecto de la elección judicial, lo sorprendente hubiese sido que el padre no fuese al encuentro de su criatura. Ahora algo de salud y bienestar. Un estudio muestra por primera vez que el ejercicio funciona como medicina frente al cáncer. Ya se habían hecho estudios que muestran que el ejercicio mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer o reduce los efectos secundarios de la quimioterapia, y había indicios de que sus efectos podían ir más allá. Ahora, un estudio que se acaba de presentar en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Médica, ASCO, en Chicago, ha comprobado que también mejora la supervivencia. El ensayo Challenge, liderado por el Grupo Canadiense de Ensayos en Cáncer, es el primero que ha intentado responder a la pregunta de si el ejercicio puede servir para tratar el cáncer, como los medicamentos, la cirugía o la radioterapia. Durante 17 años, entre 2009 y 2024, los investigadores siguieron, en periodos de alrededor de 8 años, a 889 personas con cáncer de colon en estadios 2, cuando el cáncer ha crecido en la pared del colon pero no se ha extendido a los ganglios linfáticos, y 3, cuando ha llegado a los ganglios linfáticos cercanos pero no a otras partes del cuerpo de alto riesgo. Tras recibir el tratamiento habitual de cirugía y quimioterapia, la mitad fueron asignados a un programa de ejercicio estructurado durante 3 años, mientras la otra mitad solo recibió materiales educativos. El programa de ejercicio estructurado tenía como objetivo aumentar la actividad física aeróbica recreativa. A lo largo de los 3 años de intervención, el grupo de ejercicio logró cumplir y mantener el objetivo propuesto, añadiendo entre 45 y 60 minutos de caminata rápida o 25 a 30 minutos de trote moderado entre 3 y 4 veces por semana. Tras 8 años de seguimiento, la supervivencia global fue del 90% en el grupo que hizo ejercicio aeróbico semanal supervisado por especialistas y del 83% en el grupo que recibió material educativo. El riesgo de muerte fue un 37% menor entre los que hicieron ejercicio, reduciendo el número de muertes en 7 por cada 100 tratados. Nuestro estudio muestra que el ejercicio ya no es solo una intervención de calidad de vida, es un tratamiento para el cáncer de colon que debe estar disponible para todos los pacientes, ha dicho Kerry Cornelia, profesor y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Actividad Física y Cáncer en la Universidad de Alberta y coordinador del estudio CO21. Chris Booth, el otro coordinador del estudio, que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine, puntualiza que sus resultados no implican que el ejercicio reemplace la cirugía o la quimioterapia, sino que es una nueva parte del tratamiento al mismo nivel. Para los investigadores, el mensaje es claro. Para mejorar la supervivencia es necesario ayudar a los pacientes a cambiar hábitos, incluyendo entrenadores en los equipos médicos, como parte esencial de la terapia. El programa de ejercicio se integró con la guía de un fisioterapeuta o un kinesiólogo en el tratamiento posterior a la cirugía y la quimioterapia, y cada participante eligió su tipo de ejercicio de intensidad moderada. Queríamos dejar claro algo importante: los beneficios del ejercicio para sobrevivir al cáncer son tan grandes como los de muchos medicamentos, incluso mayores en algunos casos. El ejercicio potencia el efecto de la quimioterapia y esto es un avance enorme, resume Booth. Para aplicar este tipo de tratamientos, será esencial la incorporación de profesionales que puedan diseñar los programas de ejercicio y hacer un seguimiento personalizado para cada paciente. La sensación de compromiso marcó toda la diferencia. Que un médico me dijera simplemente que hiciera ejercicio no había sido suficiente. Lo que realmente lo hizo posible fue tener a alguien a mi lado guiándome y haciendo un seguimiento regular, dijo, según una nota de las organizadores del estudio, Terry Swain Collins, una de las participantes del ensayo. Miquel Izquierdo, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad Pública de Navarra, afirma que el estudio supone un antes y un después. Es un ensayo aleatorizado. Eso quiere decir que se establece un vínculo causal entre el ejercicio y el incremento de la supervivencia libre de enfermedad y la reducción de mortalidad continua. Y añade, es un nivel de evidencia suficiente para cambiar las guías clínicas e introducir este tipo de intervención para tratar el cáncer. Izquierdo, que este año fue el primer firmante de una guía con recomendaciones para utilizar el ejercicio como medicina para personas mayores, advierte que la aplicación del ejercicio requiere personalizarlo y dar la dosis adecuada como con los fármacos. Ahora habrá que ver si el sistema está preparado para incorporar esta inmunoterapia metabólica, que si se hubiese descubierto en forma de fármaco encapsulado, habría sido la bomba, apunta. El sistema de salud tiene que invertir, incorporar personas formadas para dar esos tratamientos que hoy hay cada vez más, pero aún falta y también falta infraestructura, añade. Durante los últimos años, la evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio en el cáncer se ha acumulado. Algunos estudios muestran que media hora de ejercicio aeróbico 3 veces por semana reduce significativamente la ansiedad o la depresión y que otros programas de actividad aeróbica o de resistencia reducen la fatiga relacionada con la enfermedad y la que provocan los tratamientos. Aunque los ensayos no estuviesen diseñados para probar la eficacia del ejercicio como medicina contra el cáncer, ya se había observado una asociación entre la actividad física regular y un aumento en la supervivencia en cánceres de colon, próstata o mama. El estudio que se acaba de publicar abre una nueva línea de tratamientos para el cáncer, seguros y con escasos efectos secundarios, aunque será necesario un proceso de aprendizaje para aplicarlo a gran escala. Finalizamos con algo de psicología. ¿Cómo cambia el cerebro con la paternidad? Durante siglos he creído que solo el cuerpo de las madres se preparaba para la crianza. Sin embargo, la ciencia está demostrando que el cerebro masculino también tiene su propio modo papá, esperando a ser activado. Requiere más tiempo y ciertas condiciones, pero los hombres también experimentan cambios neurológicos que los ayudan a mejorar la conexión con su hijo y con la familia. El embarazo es uno de los procesos de mayor transformación personal. El cuerpo de las mujeres experimenta cambios significativos, incluyendo el cerebro, moldeado para las hormonas que facilitan la transición a la maternidad. La transformación es tan profunda que incluso los niveles de hormonas que acumula una mujer embarazada en 9 meses equivalen a los que alcanzaría una mujer no embarazada durante 35 años, según la doctora Susana Carmona, líder del grupo neuromaternal del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. La doctora Carmona, autora del libro Neuromaternal, denomina este proceso matresencia, una palabra que recoge la similitud entre la maternidad y la adolescencia, etapas caracterizadas por importantes cascadas hormonales acompañadas de profundos cambios físicos, psicológicos, psicológicos y sociales. Pues bien, las transformaciones que viven las futuras madres son las que precisamente ayudan al cambio en el cerebro del padre. Las feromonas de las mujeres que se transmiten a través de la piel y la sudoración hacen que el cerebro del futuro padre comience a descender su nivel de testosterona hasta un 33% y aumente la prolactina en más de un 20% al final del embarazo. Dicho cambio consigue que el hombre reduzca su deseo sexual, aumente su plasticidad neuronal, agudice su oído para escuchar el llanto de su hijo cuando ha nacido y se prepare mejor para sacar adelante la familia. En el caso de la testosterona, por ejemplo, se ha demostrado que su descenso favorece una mejor crianza. Un reciente estudio que analizaba los niveles de la hormona de 27 parejas que esperaban un hijo demostró que aquellos varones que tuvieron un mayor descenso de la testosterona durante el embarazo e incluso sincronizaron sus niveles con los de su pareja estuvieron mejor preparados para la paternidad y para el compromiso con la familia. Todo ello ayudó a fortalecer su vínculo con la madre y los preparó para una participación más activa en la crianza. Ahora bien, dichos cambios no son intrínsecos, como le sucede a las mujeres, solo se producen cuando interactúan con el contexto. Podríamos decir que el padre no nace, el padre se hace. Vive cambios en su cerebro, pero suceden por el entorno, primero acompañando a la madre y segundo, más importante, por la interacción con el bebé, aclara la doctora Carmona. Otra investigación reciente realizada entre España y Estados Unidos con padres primerizos y hasta los 6 meses de vida de sus bebés ha demostrado que aquellos que han disfrutado de una mayor baja por paternidad experimentan cambios más pronunciados en las regiones cerebrales que apoyan la atención dirigida a la empatía. De este modo, están mejor preparados para sintonizarse con las señales de sus bebés, a su llanto o a sus necesidades, en comparación con los padres que no han vivido dicha baja. En el estudio, se analizó con resonancia magnética el impacto de la paternidad y se descubrió que había mayores cambios cerebrales en padres españoles que los estadounidenses. Entre las posibles causas que barajan las autoras del estudio están los permisos por paternidad. En España, los hombres habían disfrutado de 16 semanas, a diferencia de los padres estadounidenses, con apenas tiempo libre para cuidar al recién nacido. Según la doctora Magdalena Martínez García, coautora del estudio, el comportamiento del padre es un proceso de aprendizaje y cuanto más se practica, más se especializa y más se sintoniza con el bebé. De hecho, también se ha constatado en los padres homosexuales. Los cuidadores primarios muestran conexiones más fuertes entre las regiones cerebrales parentales cuando ven a sus bebés en comparación con los cuidadores secundarios. En definitiva, podríamos decir que pasar tiempo de calidad con la madre embarazada y con el recién nacido es un entrenamiento cerebral para los padres que redunda en beneficio para todos, que ayuda a despertar los instintos paternos y que permite disfrutar de la experiencia de ser padre a lo largo de los años. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de El País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.